Los titulares del día en Camino al Sol.
Compartir con los demás es la esencia misma de lo que significa ser humano. Una frase de Hillary Clinton.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar en sintonía con nosotros. Día en el que vamos entonces a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno. Sí, el tema obligado en el día de hoy es hablar de educación en distintos sabores y colores. Vamos a arrancar en Santiago. Pese a que se estipulaba que las aulas móviles estuvieran listas al empezar la segunda semana del año escolar, las autoridades aún no han terminado su ensamblaje en los distintos recintos educativos en Santiago. El periódico Listín Diario hizo un recorrido por el Centro Educativo Herminia Pérez y la Escuela Griselis Martínez, ambas localizadas en el sector Pekín, en Santiago. Fue posible evidenciar que a las mismas aún les hace falta la colocación de las ventanas. Una fuente de entera credibilidad indicó que se tiene previsto que los trabajos de terminación sean realizados este próximo fin de semana, por lo que se espera que para el lunes entrante ya comiencen a ser utilizadas. Pero bueno, ese es uno de los primeros titulares.
Bueno, y para seguir con educación, la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana, la ADIERT, insiste en que los libros de texto producidos por el Ministerio de Educación a través del proyecto Libro Abierto deben ser retirados de las escuelas, pues aseguran y acusan graves problemas conceptuales y no se corresponden con las normativas curriculares vigentes. Pablo Cuello, presidente de la entidad, catalogó de alarmante y preocupante el deterioro en la calidad y la distribución de los nuevos libros de texto y subrayó que la situación compromete la educación de toda una generación de estudiantes dominicanos. De acuerdo a lo denunciado, los libros de lengua española y de matemáticas de segundo grado del primer ciclo de educación primaria no enseñan adecuadamente porque con frecuencia no tratan el contenido de lengua española o de matemáticas que anuncian en sus páginas. El objetivo de la denuncia es garantizar una educación de alta calidad para todos los dominicanos, expresó Pablo Cuello. La investigación realizada por las editoras asociadas a la ADIER indica además que los textos producidos por el Ministerio de Educación en acuerdo con universidades y otras entidades sin experiencia en la elaboración de estos materiales educativos violentan la progresión y mezclan conceptos sin explicación alguna. Consideran que en las competencias, los indicadores de logro y demás informaciones deben figurar en la guía del maestro y, en última instancia, no hay guía final del libro del alumno.
Tú dijiste sin experiencia.
Sin experiencia. Okay. Universidades y otras instituciones, así dice textualmente.
Qué pena, de verdad que sí.
Bueno. Qué cosa. Así es. Bueno, cambiamos de tema. Pero nos quedamos ahí en el ámbito de educación. MESID ha otorgado 24.000 becas locales en 3 años. El 67% ha recaído en las mujeres y el 33% en hombres. Un total de 24.000 becas nacionales ha otorgado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología desde agosto de 2020, de las cuales 32.16% corresponde a las áreas de STEM, ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. El 67.74% de las becas restantes abarcan profesiones como salud, negocios, educación, humanidades, artes, ciencias económicas y, bueno, entre otras. Las mujeres continúan liderando los estudios superiores en la República Dominicana y de las becas concedidas por el Estado, pues en ellas recae el 67% de las becas asignadas y el 33% en los hombres. La UAST ha sido la academia que ha recibido mayor cantidad de becados, con 10.293 estudiantes. Básicamente, el ministro Franklin García Fermín explicó que, como los créditos de la universidad estatal son los más asequibles de las academias, el MESID aplica una modalidad que consiste en un costo simbólico y al estudiante se le da una ayuda mensual de 5,000 pesos. Aseguró que en la convocatoria para 10,000 plazas para estudios de grado de marzo de este año, se informó que se iba a priorizar a los residentes en la zona fronteriza para fortalecer la educación superior en las áreas de familias profesionales establecidas como de alta prioridad por el informe cero de la Comisión de Becas Nacionales, y junto con el Ministerio de Economía se coordinan visitas para promocionar y para asistir en el proceso.
Cambiamos de tema. De verdad que hay cosas que yo no entiendo, porque la palabra como que medio lo aguanta todo. Pero oigan esto. La Cámara de Diputados, a través de su Consejo de Disciplina, puede disponer de la curul y despojar de su investidura al legislador Miguel Gutiérrez. Sí, el que está preso en Miami por acusaciones de narcotráfico desde mayo del 2021. La medida puede adoptarse, ¿saben por qué? Por inasistencias injustificadas. Si se confirma que el congresista ha faltado a más del 70% de las sesiones de una legislatura ordinaria. Es decir, a él lo pueden desvincular, le pueden quitar su curul por inasistencias injustificadas. Uh-huh. Así que está, como lo establece el manual, que entendemos entonces que este manual de procedimientos legislativos debe modificarse, porque sí, porque un legislador puede estar preso en otro país, como está ocurriendo con este señor, con Miguel Gutiérrez, y su inasistencia no es injustificada, es justificada, está preso. Es decir, esto no es un relajo. Bueno,
es
de acuerdo.
Desde el momento, perdón, Rey, porque aquí estoy contigo.
Sí, de verdad.
Desde el momento que un legislador o cualquier persona, pero en este caso un legislador, esté en un acto delictivo, aunque sea todavía no condenado, deben por lo menos inhabilitarlo.
Por supuesto.
¿Por eso qué?
Es decir, él pierde sus derechos civiles y ciudadanos.
Aunque
y
no lo hayan condenado, por lo menos deben ponerlo en pausa.
Claro.
Hasta que se demuestre que lo contrario.
Entonces, de acuerdo con la sección 2 de este manual de procedimientos legislativos de la Cámara de Diputados, al término de cada sesión se publica un listado con los nombres de los legisladores ausentes sin excusa. Y cuando la inasistencia sea constante, un equipo puede analizar las faltas injustificadas para iniciar un proceso disciplinario obligatorio que terminaría con la destitución del legislador.
Bueno, tal vez ellos no tienen ese acápite de que si falta por estar preso, porque es que no se supone que eso pase.
Bueno, pero
entonces, como no tienen a lo mejor ese acápite, bueno, pues dicen que van a ser en las faltas injustificadas, pero todo hay que actualizarlo.
Sí, pero son de esos.
Y eso está sucediendo. Tenemos muchas personas en curules, digamos, con situaciones legales.
Sí.
Entonces, eso hay que inhabilitarlo.
Eso hay que revisarlo.
Claro, eso hay que revisarlo.
Totalmente. Bueno, y esta noticia me gusta darla.
¿Cuál?
Coronándose marca país y con más de 50 millones en ventas, finaliza la Feria del Libro. Eso fue ayer, tras más de una semana de despliegue literario, concluyó la noche de este lunes la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, con ventas que ascienden a 50 millones de pesos. Más de 50 millones de pesos se compraron en libros en los 89 puestos de ventas dispuestos en los pabellones editoriales y Paseo de la Lectura. Así lo hizo saber la ministra de Cultura, Milagros Germán, quien informó además que en los 9 días de feria, cada día, el promedio de visitantes fue entre 20 y 40 mil personas. Eso me suena mucho.
¿Cuánto?
Diario, 20 y 40 mil personas. Me suena como mucho. Okay. Adquiriendo el 25% de estos un libro, lo que se traduce que de cada 4 visitantes al menos uno compró algún libro. Un nuevo récord de ventas que en solo 9 días, de acuerdo a datos de nuestros libreros y editores, más de 50 millones de pesos se compraron en la feria. Eso manifestó Germán con notable entusiasmo. De igual forma, se canjearon 5,000 libros a través de la iniciativa Bono Libro, mediante la cual los lectores participaban en 3 actividades y podían adquirir alguna obra literaria. Otra de las hazañas alcanzadas por la feria este año fue la de colocarse como el primer proyecto gubernamental en obtener certificado como evento marca país. Importante. Nos comprometemos con este reconocimiento, nos comprometemos para honrar este compromiso y a poner más esfuerzo, más compromiso y más creatividad para la próxima entrega. Esto seguirá siendo una feria inclusiva e incluyente en una verdadera fiesta de la cultura, manifestó Germán. En cuanto a aceptación del público, la ministra manifestó que la feria recibió un 97% de aceptación de todos los visitantes a lo largo de la celebración del evento cultural, cifra que supera medias de años anteriores. Eso está muy bien.
Muy bien.
Esa feria, la verdad.
Qué buena noticia.
Las felicitaciones a ella y a todo el que estuvo involucrado.
No, a todo el equipo, eso no lo hace una persona.
Más de 1,000 personas estuvieron como colaboradores en la feria y eso se notaba. Tuve el cuidado, la gente uniformada en cualquier lugar, ofreciendo ayuda, ofreciendo información.
Qué bueno.
Qué bueno que sea esta y que la otra sea mejor todavía.
Claro.
Qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a China. Lo que uno nunca pensó que iba a leer, lo vamos a leer en este momento. Dos personas fueron detenidas por hacerle un agujero a la Gran Muralla China, con el objetivo de crear un atajo y reducir el tiempo en sus trayectos, porque la Gran Muralla tiene miles de kilómetros.
Dios mío, pero
pues
¿qué?
Sí, mira, la policía de la provincia de Shanxi, noreste, siguió las huellas dejadas por una maquinaria utilizada para excavar un hueco a un segmento de la Gran Muralla China, construida por los emperadores chinos para prevenir la incursión de invasores extranjeros. Estos detenidos admitieron que utilizaron una excavadora para abrir un atajo en la muralla y ahorrarse tiempo en sus trayectos. La construcción de la muralla, que en total se extiende a lo largo de miles de kilómetros, comenzó en el siglo III a.C. y se prolongó durante cientos de años. La sección de la Gran Muralla afectada, situada a unas 6 horas en auto al oeste del centro de Pekín, data de la dinastía Ming, eso entre los siglos 14 al 17, más o menos, esos 300 años. La cadena estatal CCTV, China, señaló el lunes de que los sospechosos habían causado daños irreversibles en la muralla de la época Ming, que fue descrita como un pasaje relativamente intacto y de gran valor para la investigación. Y realmente no es un pedacito que quitaron, es una carreterita de 2 vías, más o menos, para que pudiera pasar un vehículo pesado.
Ya ustedes saben lo que va a pasar con esos chinos, ¿verdad? Ya ustedes saben, porque en China, nos guste o no, está causas y consecuencias. Aquí de repente fue un funcionario que lo mandó a quitar, eso no importa, se mandan a coerción y al final eso se queda así.
China nos relaja.
Y el funcionario que hace eso lo eligen de nuevo, pero en China. En China es distinto. Esos dos, bueno. Miren, vamos a cambiar de tema. Ayer veíamos con mucha alegría cómo era recibida Marilady en el aeropuerto.
Sí.
La velocista dominicana Marilady Paulino llegó ayer al país. Fue recibida con aplausos, con coros de todo el que la vio en el aeropuerto. José Francisco Peña Gómez. Ella, por supuesto, llegó con una linda sonrisa. Y bueno, y ella hizo una promesa para todos sus fanáticos. Ella dice: seguimos con Dios delante para los Juegos Olímpicos, los de París, y esperamos traer la medalla de oro para el país. Eso lo dijo ayer, por supuesto, emocionada. Ella se convirtió en la primera mujer de este país en ganar un campeonato mundial de atletismo, un año después de haberse convertido en la primera mujer con una medalla mundialista en el Mundial de Budapest, donde ganó fácilmente el campeonato con un tiempo de 48.76, imponiendo una marca personal y nacional. Es decir, ayer la estábamos celebrando. Y qué bueno. Pero así como a Marilady la estábamos celebrando en el día de ayer, a otros atletas en otros momentos los aplaudimos, los celebramos y le prometemos muchísimas cosas. Y entonces ahí está el tema. Cuando estamos prometiendo mucho, pues, y se cumple poco, pues entonces ahí comienzan los problemas. Los trabajos, en contraposición de esta información, los trabajos de la vivienda del atleta de alta competición, Marisabel Sanjú. Ustedes la recuerdan, la que obtuvo oro en los recién pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, y a quien el gobierno prometió terminársela, tiene 2 meses paralizada esta casita. Ahí mismo de iniciarse. Sí, 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 sí. Entonces, por supuesto, retoma la preocupación y el descontento de su familia. Es una edificación humilde y en la cual la encargó el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que dirige Carlos Bonilla. Ni avanza ni tiene fecha de concluirse, a pesar de que han transcurrido 50 días del anuncio para su terminación y muy a pesar de las promesas que hiciera el propio director al periódico Listín Diario. ¿Cuáles son los alegatos? Débiles, de agua, vientos de tormenta, cuando hace más de una semana que circuló el fenómeno, así como los atrasos de materiales.
Lleva 50 días.
Sí, exactamente.
Ya, bueno.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted va a dar algo, y esto es en sentido general, cuando usted ofrece algo y usted lo vaya a dar, délo con gusto, délo contento,
délo
con alegría y délo rápido. Porque entonces usted fue el que se puso a ofrecer.
Claro.
Porque entonces luego queda del otro lado esa postura de te lo estoy pidiendo de favor, si tú quieres. Entonces estás jugando y estás humillando sin darte cuenta.
Sí, así es.
Es decir, si usted no lo va a hacer, ya, ni lo ofrezca ni nada. Qué bien, corriste, chévere, estamos muy contentos. Lo que sigue, y ya. Pero cuando usted ofrece,
claro,
cumpla.
Claro.
Y entonces lo que ocurre aquí es que los políticos y los funcionarios utilizan ese tipo de elementos puntualmente,
sí, populismo, sí,
como una manera de...
De venderse, de congraciarse,
sí,
con
y
la
de,
opinión.
Y de manipular.
Sí.
Un caso similar en los Mameyes. Uh-huh. En la Isabelita hay un funcionario que está asfaltando muchísimas calles. Uh-huh. Pero la calle... Hay una calle, la que está justamente frente a los depósitos de la Shell, la calle Punta Torrecilla, que está muy mal, en muy mal estado. Él dice que esa él no la va a asfaltar.
¿Y por qué? Porque él no pasa por ahí.
No, porque los comunitarios de ahí no van a votar por él.
Ajá.
Ajá. Es decir, él puso asfalto donde hay comunitarios, que él tiene la seguridad de que van a votar por él. Y es así que se mueve un país. No, hermano, no es así.
No es así.
Y desde Camino al Sol, como ciudadanos, pues lo decimos, claro, porque así no se echa para adelante.
No. Esas no son las formas. Ay, eso.
Claro. Mira, una noticia antes de cerrar, y esta es para Cintia y todos los amantes de los fenómenos anómalos no identificados, los WAP. El Pentágono ha abierto un nuevo portal en Internet, Cintia, para que pilotos, controladores y otros profesionales afines envíen informes de fenómenos anómalos no identificados, conocidos como WAP. Ya no son OVNIs, son WAP. AARO.MIL. AARO.MIL. El sitio web de All Domain Anomaly Resolution Office. Todavía está en construcción. Por ejemplo, un formulario en línea prometido para comunicarse con la AARO está etiquetado como próximamente, pero la versión ya presentada ofrece 8 videos que muestran los WAP, además de archivos para informes y sesiones informativas del Congreso, comunicados de prensa y enlaces a otros recursos. El sitio web servirá como una ventanilla única para toda la información disponible públicamente relacionada con AARO y los WAP. Eso dijo el general de Brigada de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, secretario de prensa del Departamento de Defensa, citado por Universe Today. Ya sabes, Cintia.
Bueno, no, ya yo tengo la web aquí. No, dice que todavía, pero ahí está.
Sí, que está en construcción, pero ve mirando que hay algunos recursos ahí ya. Y luego le quitarán el próximamente y podrás tú misma llenar tu formulario ahí de avistamiento de un WAP.
De un WAP. Bueno, yo creo que así llegamos.
Señores, obviamente
ya.
Así.
Bueno, pues sí, mira, vamos
hay muchas cosas más.
Sí, pero vamos a cerrar este momentito de informaciones.
Uh-huh.
Bueno, pues mandándole un gran abrazo a todos los familiares de don Pericles Mejía.
Sí.
Y ayer, bueno, pues lamentablemente su hijo Mark Mejía, bueno, pues comunicaba el fallecimiento de su padre. Y él escribió: se fue una parte importante de mi vida, mi padre, Pericles Mejía, le toca descansar y a mí esperar para verlo y estar con él cuando Dios lo disponga. Todo lo que hoy soy, a todo lo que me entregó a lo largo de su vida. Este actor, productor y director teatral, el próximo 4 de diciembre estaría cumpliendo 80 años. Dejó una gran huella, tanto en el teatro como en el cine dominicano. Así es que desde aquí nosotros lo recordamos, por supuesto, paz a su alma. Y recordar que Pericles Mejía, aparte de ser actor, bueno, pues fue recordado, ayer era recordado, como un gran maestro, ya que dejó en las aulas sus conocimientos en la enseñanza de las distintas artes. Su experiencia en las aulas la inició en la década 70, cuando trabajó como profesor de teatro en la Escuela Nacional de Arte Escénico en Bellas Artes. También fue subdirector de la Cinemateca Nacional Dominicana y profesor de guión y actuación para cine y televisión de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ahí fue profesor y autor del Manual del Cineasta, y esto él lo hizo para estudiantes de cine. También fue realizador de talleres de formación cinematográfica para la Universidad Católica Santo Domingo y también para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su primera aparición en el cine fue en la película Sorcerer de William Friedkin, como asistente de producción en la década 70, 1976. Y cuando llega a la década 80, tiene entonces una vasta experiencia ya como productor y en la parte técnica. En el 80 realiza el cortometraje La Santería con el pintor Jorge Severino y otros cortos en 16 milímetros con Silvano Lora. Por ejemplo, Sandino en 1980, Nicaragua en 1981, solamente por mencionar algunas cosas. Fue editor y diseñador de sonido de la legendaria cinta Pasaje de Ida. Sí, sí, la de Agliberto Meléndez en 1984. Es decir, fue una vida muy productiva. Uh-huh. Así es que desde Camino al Sol recordamos a don Pericles Mejía. Y por supuesto, paz a su alma. Y ese abrazo solidario a todos sus familiares y a todos sus allegados. Así cerramos este momentito de información aquí en Camino al Sol.